soy un especulador de bien.
Con mi tostada. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Hoy en Madrid hace un calor sofocante, asfixiante. Por ese motivo he decidido quedarme en casa para grabar este vídeo. Lo dijo Larry Finn la semana pasada en una entrevista que le hicieron en la CNBC. Larry Finn, como saben ustedes bien, es el director ejecutivo de BlackRock. BlackRock es la mayor gestora de fondos del mundo. Por lo tanto, Larry Finn sabe perfectamente cómo circulan los flujos financieros por todos los mercados de capitales. Y dio dos ideas que al equipo de Opla nos parecen útiles y muy relevantes para aquellas personas que ya estén especulando en los mercados financieros o que lo quieran hacer o que quieran incorporarse a los mismos. Nosotros, además, el equipo de Opla les va a poner a ustedes de manifiesto, yo creo que una idea todavía mejor de las dos que ha dicho Larry Finn, que son muy buenas, ¿de acuerdo? Y deben ser tenidas en cuenta las tres, las dos de él y una nuestra. Lo primero que dijo en la entrevista fue lo siguiente, que estamos a las puertas, estamos al comienzo de una gran expansión de los mercados financieros globales. ¿Esto qué significa? Que se va a tokenizar todo, ¿de acuerdo? Y los tokens van a cotizar 24 horas al día, 7 días a la semana. Y esto lo debemos tener en cuenta todas aquellas personas que especulamos en los mercados financieros y tenemos que adaptarnos. Y aquellas personas que quieran incorporarse al mundo de especulación tendrán también que conocerlo y adaptarse. Y van a ver ustedes la explosión que va a haber en los mercados financieros y aquí va a estar especulando todo el mundo. La segunda idea que dijo ya la conocemos todos. Dijo que durante la mayor parte de los periodos de tiempo en los que se ha producido fuertes caídas de las bolsas, los que compraron en la caída resultaron beneficiados. Efectivamente, ya lo sabemos nosotros. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, se verán que la rentabilidad media proporcionada al año por el S&P 500 es del orden del 10%. ¿Qué es lo que es? Pues el 10% es la degradación monetaria global. Y sube un 10% en media. Ahora, eso sí, ¿cuál es el precio que pagamos los especuladores por participar en este juego? La volatilidad. La volatilidad. Ahora bien, lo bueno que tiene Larry Finn es que nos refuerza nuestra idea de que cuando haya fuertes caídas tendremos que buscar una oportunidad de compra. ¿De acuerdo? Con arreglo a nuestro sistema de especulación, con arreglo al sistema de cada uno y sus relaciones riesgo-recompensa, como hemos venido diciendo en todos los vídeos anteriores. Y ahora viene nuestra idea. Algo extraordinario está sucediendo en el sector de semiconductores y en el sector de la memoria. ¿De acuerdo? Tenemos que ver lo que está sucediendo para saber lo que podemos esperar para los próximos años. Han visto ustedes, a corto plazo, que durante el segundo trimestre de este año se ha producido una entrada enorme de recursos financieros en los ETFs sectoriales de semiconductores y de memoria. ¿De acuerdo? Hemos visto cómo la ponderación del sector de semiconductores, que en la década 2000-2010 representaba aproximadamente el 4% de la capitalización del S&P 500, ha pasado en la actualidad a representar el 22%. Bien. ¿Esto significa que se ha producido un éxtasis? ¿Esto significa que el sector de semiconductores y memoria se encuentra en una burbuja y esta burbuja está a punto de estallar? Para contestar a esta pregunta, a mí me gustaría que tuviésemos en cuenta los aspectos técnicos, los aspectos fundamentales y, sobre todo, la estructura del mercado. Vamos a partir inicialmente de este gráfico. Tal y como pueden ver ustedes, desde finales de marzo de 2026 hasta comienzos de julio de 2026, han visto ustedes que la cotización del ETF que tiene como mnemónico SOXX del índice de semiconductores prácticamente se ha incrementado un 115%. Una barbaridad. Ahora veremos a ver si está justificado. Pero a mí lo que me gustaría es que ustedes tuviesen en cuenta el siguiente hecho. Con esta fuerte subida, muchos inversores, especialmente los surcoreanos, lo que han hecho ha sido pedir a crédito para comprar acciones. ¿De acuerdo? Y ellos mismos han acelerado la subida. Pero ahora bien, el mercado, cuando se incorporan todos los particulares y sobre todo cuando hay tanto optimismo, ¿qué es lo que hace? Corrige para expulsarlos del mercado. Les pega una sacudida. Piensen ustedes que los mercados financieros tienen una pauta constante, tratan de engañar a la mayor parte de la gente en la mayoría de las ocasiones. A los surcoreanos y a los que estábamos largos en el índice de semiconductores ya nos tenían cogidos. ¿Y ahora qué hacen? ¡Bumba! La sacudida. Eso significa que las empresas de semiconductores, las empresas de memoria hayan ya dejado de ganar dinero, ya no tengan perspectivas alcistas para los próximos años. Pues esto es lo que vamos a ver a continuación. La razón fundamental que hay detrás de la fuerte subida experimentada por el sector de semiconductores y de memoria es el fuerte crecimiento de los beneficios experimentados por estas empresas, por las empresas de este sector. Para que ustedes hagan una idea, el margen DMU ha pasado del 39 hasta el 85%. Ha habido un fuerte incremento de los beneficios. Ustedes me dirán, bueno, ¿y este crecimiento de los beneficios es transitorio, es temporal o tiene continuidad en el tiempo? ¿Puede seguir creciendo el ritmo de los beneficios del sector de semiconductores y de memoria? Bueno, yo en primer lugar debo decirles a ustedes, para partir de la mayor verdad posible, que gracias a la demanda de infraestructura y a las inversiones en infraestructura ligadas a la inteligencia artificial, se ha producido esta fuerte demanda de semiconductores y de memoria. Como estas inversiones se han concentrado en el tiempo, ha habido un cuello de botella, ¿de acuerdo? Y por ese motivo se han disparado los beneficios. E incluso hemos visto cómo MU ha ampliado los márgenes porque ha subido los precios y ha obligado a Apple a subir los suyos. Pero prescindiendo del cuello de botella, prescindiendo de la demanda actual, ¿el crecimiento de los beneficios de este tipo de empresas tiene continuidad en el tiempo? El equipo de Opla ha llegado a la conclusión que sí, ¿de acuerdo? Que no se trata de algo cíclico, sino que se trata de algo estructural. Piensen ustedes que en la sociedad y en la economía en la que estamos viviendo ahora mismo se está produciendo un cambio profundo. ¡Vamos a una nueva economía! Y les puedo decir que desde el punto de vista de mi experiencia, yo creo que estamos ante una oportunidad única que no se ha dado en toda la vida en la que llevo yo trabajando en los mercados financieros desde que tenía 17 años. Aquellas personas que quieran incorporarse al mundo de la especulación tienen una oportunidad única porque estamos asistiendo a una nueva economía. ¿De acuerdo? Y no lo ha dicho Larry Flynn al principio, si es que no lo ha dicho él. Espera una expansión de los mercados financieros globales. Que si se produce una caída, él ha visto que ha sido siempre, aquellos compradores de las caídas han resultado siempre favorecidos. El incremento, el aumento del mercado laboral en los próximos años va a venir fundamentalmente vía ¿por dónde? Por las máquinas y la robótica. Y las máquinas y la robótica consumen semiconductores y memoria. Piensen ustedes que un robot lleva incorporado 50 veces más de contenido de semiconductores y de memoria que un iPhone. Por lo tanto, yo lo que creo es que estamos asistiendo a un cambio estructural y la demanda de los semiconductores va a seguir siendo fuerte a lo largo del tiempo. En este sentido, a mí me gustaría que ustedes tuviesen en cuenta el siguiente hecho. Estamos viendo cómo algunas empresas, Amazon, las empresas automovilísticas, han incorporado los robots a su proceso productivo. Pero realmente no se ha producido una incorporación y una producción masiva en la sociedad. Solamente han incorporado robots grandes empresas que han podido financiarlo. Pero realmente no se ha producido una expansión masiva en los robots fabricados, ni en la utilización por parte de las empresas de pequeño y mediano tamaño, ni su utilización por parte de los consumidores finales. Y eso se va a producir. No se va a producir ahora, pero se va a producir a lo largo del tiempo. Ese es el motivo por el que nosotros en Opla creemos que a los semiconductores, desde un punto de vista fundamental, tienen viento de cola, les afecta un viento de cola. Bien, ya hemos visto el aspecto fundamental. ¿Les parece bien que vayamos al aspecto gráfico? Bien. Hemos partido del siguiente gráfico. Tal y como pueden ver ustedes, en este gráfico se verán que desde marzo de 2026 hasta julio de 2026 el sector ha experimentado una subida del 115% en 3 meses. ¿Que ahora se produzca una corrección? ¿Les parece a ustedes normal o no? Pues a mí me parece muy normal. ¿Cuáles son los retrocesos de Fibonacci habituales? 0,38,2 de la subida, 0,50, 0,61,8. Pues por lo tanto, nos va a parecer, y esto es importante, que la caída que puedan sufrir es muy importante, que es grande, pues porque el recorrido en precio ha sido muy alto. Y por lo tanto la corrección tiene que ser proporcional. Bien, ahora vamos a volver al gráfico. Y como han visto ustedes, y les he dicho anteriormente, la caída ha venido determinada fundamentalmente por las ventas, incluso forzadas, de inversores surcoreanos que estaban hiperapalancados. Entonces, a esta gente hay que echarla. Y efectivamente, con la fuerte caída experimentada, ya han echado a estos inversores surcoreanos y han echado a muchos fondos de inversión. Porque muchos gestores de fondos de inversión entraron muy tarde. Piensen ustedes que este año es dramático para los gestores de los fondos de inversión. Muy pocos de ellos, yo creo que no llega ni al 0,25, ha igualado o superado la rentabilidad del S&P 500. Este año es un año malísimo para los gestores de fondos y están un poco despistados. Y en la primera onda a la baja experimentada por el sector de semiconductores, dado que estaban cargados, los han expulsado. Si se fijan en el gráfico, el origen de la última onda al alza estaba ahí el 9 de junio de 2026, en la zona de 522. ¿Y qué hemos visto? Pues que ha llegado allí, los han barrido, y en el momento en que grabamos este vídeo, que es el 9 de julio de 2026, ven ustedes que el sector de semiconductores ha experimentado un rebote. Evidentemente en Opla no somos adivinos, pero yo les voy a contar a ustedes cuál es nuestro plan. Teniendo en cuenta la fuerte subida, teniendo en cuenta que el soporte de la zona 522 ya lo ha tocado una vez y por lo tanto se ha debilitado, nosotros creemos que falta aquí por desplegar una onda a la baja, porque hay mucha gente que todavía tiene beneficios y probablemente no ha vendido. Y habrá el mercado, que como saben ustedes bien, está diseñado para engañar a la mayor parte de las personas en la mayor parte de las ocasiones, pues lo más probable es que los barra. Y yo creo que tras este rebote que estamos viendo hoy, como se le he dicho, el 9 de julio de 2026, pues por lo más probable es que a continuación despliegue una onda a la baja. ¿Hasta dónde? Pues ahí lo tienen ustedes, hacia la zona de los mínimos que marcó entre el 4 de mayo y el 19 de mayo de 2026. Por este motivo, yo me iba a fijar en la zona comprendida entre el 477 y 469. Y en esa zona, con arreglo a mi sistema de especulación, con arreglo a mi relación riesgo-recompensa, voy a buscar una oportunidad de compra. Ahora bien, para operar, tengo que estar preparado para cuando llegue ese momento. Ya me he preparado desde un punto de vista fundamental. Se lo he contado a ustedes al comienzo del vídeo. Ya me he preparado desde un punto de vista técnico. Ya sé cuál es la zona que voy a buscar. Se lo acabo de decir. Pero también tengo que estar preparado desde un punto de vista operativo. Y hemos recurrido a la plataforma de Freedom 24. Freedom 24 nos da seguridad, porque es un broker con licencia europea que opera en España a través de un agente vinculado que está inscrito en la CNMV. Además, yo, que soy un boomer, me resulta muy fácil de utilizar la plataforma, ¿de acuerdo? Es sencilla, operativa, intuitiva. Pero no por ello deja de ofrecerme las herramientas que yo necesito para controlar mi riesgo, ¿de acuerdo? Además, nos encontramos que los inversores europeos, como no podemos comprar el ETF SOXX que le acabo de mostrar, tenemos que comprar una réplica de ese ETF, una réplica con el sello UCI. Pues bien, en la plataforma de Freedom 24 pongo el ticker, concretamente hemos elegido el ETF que tiene como mnemónico SMH, y en la propia plataforma, al pinchar, nos pone a nuestra disposición toda la documentación que se necesita, el KID. Y cuando uno entra y lo pone el ticker en la plataforma de Freedom 24, leemos la documentación. Y vemos que este ETF tiene una comisión del 0,35%, que la aceptamos, es de mercado. Además, vemos que es un fondo de acumulación, con lo cual los beneficios tributan con la venta. Y además, nos encontramos con que cotiza, hemos elegido una réplica que cotiza en euros, concretamente en el mercado alemán. Ahora bien, si cotizase en dólares, tampoco nos preocupa, porque desde la propia plataforma de Freedom 24, de una forma fácil, ágil, sencilla, transparente, podemos cambiar a dólares y luego comprar las participaciones del fondo. Pero, en este caso concreto, no es necesario. Todos aquellos de ustedes que estén interesados en abrir cuenta en Freedom 24, en la descripción de este vídeo les dejo el enlace. Se hace online y de forma gratuita. ¡Bien! Ya tenemos el ETF, pero como saben ustedes bien, en todos estos vídeos también nos gusta analizar los valores líderes de estos ETFs. Y concretamente hemos elegido MU, AMD y NVIDIA. Si les parece bien, vamos a comenzar con el gráfico de MU. Tal y como pueden ver ustedes, ha desplegado un tramo a la baja. Ahora, en este momento, el 9 de julio, cuando estamos grabando este vídeo, está rebotando. Como he dicho anteriormente, yo no voy a entrar porque no puedo entrar, mi sistema me lo impide. ¿Y dónde voy a buscarle? Pues evidentemente me voy a fijar de nuevo en los mínimos del 9 de junio de 2026. Tal y como pueden ver ustedes, el mínimo del 9 de junio de 2026 está en la zona de 8,54. Pero eso está muy cerca. Yo lo que creo es que detrás la fuerte subida, para que mi sistema de especulación me ofrezca una relación riesgo-recompensa adecuada, lo más probable es que tuviera que caer más. ¿Y en qué zona me voy a fijar? Pues en la siguiente zona de mínimos, en el mínimo del 12 de mayo de 2026, en la zona de 652. En conclusión, yo, con mi sistema de especulación y mi relación riesgo-recompensa, voy a prestar mucha atención si retrocede a la zona 712. Ahí ya la relación riesgo-recompensa sería la adecuada. ¿Y lo que me faltaría buscar qué es? Pues una figura de agotamiento del tramo a la baja. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo, con mi sistema de especulación, paciente, tranquilo, hasta que retroceda esta zona. A estos niveles yo no puedo comprar. Pero no porque vaya a subir, que puede seguir subiendo. Pero yo no puedo, porque entras antes o luego ya no puedo entrar. Vamos al gráfico de AMD. Tal y como pueden ver ustedes, pues nos vamos a fijar en primer lugar en qué. Pues en los mínimos del 9 de junio. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, se verá que hizo un mínimo el 9 de junio en la zona de 437,2. Y luego tiene otro mínimo en la zona de 393,42 que marcó el 19 de mayo. Bien, pues muy sencillo. Nosotros en esa zona vamos a buscar una oportunidad de compra. Efectivamente, en torno a 409, ahí las relaciones riesgo-recompensa de mi sistema serían las adecuadas. Y solamente me quedaría por verificar si dibuja una figura de agotamiento. ¿De acuerdo? Y luego finalmente nos queda Nvidia. ¿Y qué vamos a hacer? Pues lo mismo. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, observarán que les hemos dibujado un mínimo en la zona de 194, que son los mínimos del 4 de mayo de 2026. Yo ahí no voy a comprar, esperaría que cayera un poquito más. ¿Hasta qué zona? ¿Hasta qué nivel? Bueno, pues se lo he dibujado ahí con un rectángulo sombreado, a la zona comprendida entre 170 y 164, que son los mínimos de finales de marzo y comienzos de abril de 2026. Y ahí, cuando las relaciones riesgo-recompensa sí que me son favorables, buscaría una figura de agotamiento para incorporarme. Pues bien, ya tenemos nuestro ETF con el sello UCIT, que tiene como mnemónico SMH, y tenemos tres valores seleccionados, MU, AMD y NVIDIA. ¿Qué hacemos con ellos? Pues muy fácil, los incluimos en la lista de seguimiento de Freedom 24. De esa manera podemos hacer un seguimiento más fácil y estamos preparados para cuando llegue el momento ejecutar nuestra orden de compra. En conclusión, el sector de semiconductores está experimentando una corrección, un movimiento lateral, una fase de consolidación antes de desplegar un tramo al alza, y piensen ustedes que el 2027 será una oportunidad única. Probablemente, desde que tenía 17 años, yo he estado en los mercados y probablemente sea una de las mejores, o será una de las mejores de mi vida. Adiós, hasta luego, que pasen un buen día.